Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Bueno, muy buenas tardes a los que os unáis ahora mismo al programa. Vamos a hablar esta tarde con Pablo Serrano González, candidato número uno andalucista al Parlamento de Andalucía. Ya lo tenemos aquí. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Pablo Serrano González tiene 43 años y es de Granada. Es licenciado en Filología Inglesa y profesor de inglés. Es secretario provincial del Partido Andalucista y anterior delegado de la Consejería de Turismo y Deportes de Granada, puesto que ha dejado en estos días para dedicarse a la candidatura. En su tiempo libre nos comentaba que le gusta dedicarlo a la lectura, sobre todo novela histórica y al cine, histórico también. Pues bueno, Pablo, vamos a empezar con las preguntas. Este pasado fin de semana se ha celebrado el 35 aniversario de la Constitución de lo que fue la Alianza Social de Andalucía, que es hoy el Partido Andalucista. Queremos hacer un poco de memoria y preguntarte qué fue la Alianza Social de Andalucía.
Bueno, hace 35 años, efectivamente, un grupo de andaluces, especialmente, o primero, originalmente eran sevillanos la mayoría de ellos, y luego pues posteriormente se fue extendiendo pues a Cádiz, a Córdoba, a Granada, pues se unieron con idea, lógicamente, en aquella época, se pueden hacer todos los oyentes idea de cuál era el primer objetivo, que eran los tiempos de la dictadura, pues era fundamentalmente trabajar por la democracia y por las libertades, en este caso en Andalucía. Corriendo y andando los años, andando esos 35 años, aquel grupo original, pues con muchos puntos altos y bajos a lo largo de su historia, se ha convertido en lo que hoy día es el Partido Andalucista. 35 años después, que todavía pueden contemplar a algunos de sus fundadores. El otro día en Sevilla pues pudimos charlar todavía con algunos de aquellos primeros militantes, y lógicamente pues la verdad es que, aunque en su origen el partido tiene la misma idea, pero creo yo que ha llovido mucho, como se dice, por estas tierras, ¿no?
Sí, desde luego. Después de la Alianza Social se convirtió en el Partido Socialista de Andalucía. Nos preguntábamos si tendría hoy más sentido la existencia de aquel Partido Socialista de Andalucía.
La verdad es que el cambio de nombre fue originado porque era el nuestro un partido, y lo sigue siendo, relativamente modesto todavía en cuanto a su infraestructura. Y había que pelear, digamos, por ocupar un espacio en Andalucía y por ocupar un nombre. Y la verdad es que el Partido Socialista Obrero Español, estuvo durante mucho tiempo presentándose ante los ciudadanos como el Partido Socialista en Andalucía, y por lo tanto había muchas confusiones, y en ese sentido pues se vio que era mejor simplemente pasar a llamarse, a denominarse Partido Andalucista, que ello se hizo con, lógicamente, una serie de discusiones en congresos y demás, y se abandonó ese apellido, aunque bueno, hay muchos militantes que todavía se sienten en ese espíritu, en esa filosofía, más cerca de aquel nombre que del nombre actual, pero bueno, eso es lo de menos, porque ahí está la declaración ideológica y están los fundamentos ideológicos del partido y a disposición de todo el mundo, y cada uno está donde cree que tiene que estar.
Muy bien, después de pues estos 35 años, que son muchos y en los que ha llovido mucho, como decías, ¿cómo se sitúa hoy en día el Partido Andalucista?
El Partido Andalucista actualmente, según nuestra declaración ideológica, es un partido nacionalista, es decir, que trabaja fundamentalmente por los intereses de los ciudadanos de Andalucía, por los intereses de nuestra tierra, de nuestros pueblos, de nuestras comarcas de Andalucía, y por utilizar una ubicación. Yo entiendo que, aunque esto esté pasado de moda, francamente, las ubicaciones entre el centro, la izquierda y la derecha están pasadas de moda y no significan nada. Hoy día, bueno, tenemos lo que todo el mundo conoce como la derecha, que se intenta situar en el centro y casi a la izquierda, y los partidos que se autoproclaman de izquierda, que por sus actuaciones casi diríamos que son de derecha. Pero bueno, por sus hechos los conoceréis, decía la Biblia, ¿no? Yo, casi más que por la etiqueta, me remito más a los hechos de las personas, en este caso de las organizaciones. Pero es cierto que, si hay que situarse en algún sitio, el Partido Andalucista, aparte de nacionalista, estará situado en el centro izquierda progresista y federalista.
Pues esta es la situación del Partido Andalucista. Desde el Partido Andalucista se culpa tanto al PSOE como al PP de no saber qué hacer con Andalucía. Supongo que esto tiene mucho que ver con el tema de la financiación autonómica. ¿Cuáles son sus propuestas?
Bueno, está claro que a lo largo de muchos años, el PSOE primero en el Gobierno de España y después el Partido Popular han demostrado ciertamente que para lo único que les interesa Andalucía es para venir cada 4 años con el saco a llenarlo de votos para ver quién ocupa el sillón de la Moncloa. Porque es cierto que la mayoría para sentarse en el sillón de la Moncloa se decide en Andalucía. En Andalucía el número de ciudadanos, el número de andaluces hace fácilmente realizable que quien tenga la mayoría en Andalucía pueda estar muy cerca de sentarse en ese sillón. Y para eso es para lo que lo han utilizado el PSOE durante muchos años, que tuvo su granero de votos en Andalucía, y después el Partido Popular, que lo contempla exactamente igual. Es decir, nosotros lo venimos repitiendo, las dos caras de una misma moneda. Sus políticas económicas son idénticas, ahora lo hemos podido ver. La verdad es que antes se hablaba del pelotazo cuando estaba el Partido Socialista en el gobierno, fue casi uno de los motivos por los que cayó en desgracia y perdió esa posibilidad de gobernar, y ahora en vez del pelotazo hemos avanzado, hay que reconocerlo, por lo menos en el aprendizaje de los idiomas. Ahora se habla de las stock options, pero en el fondo es exactamente lo mismo, es la utilización del poder por parte de unos cuantos para llenarse los bolsillos. Hemos avanzado en idioma, eso está claro. Sí. Pero por eso decimos que son las dos caras de una misma moneda para tanto uno como otro. Andalucía lo único que significa es un granero de votos con el que utilizar esos votos para como escalón para poder sentarse en el sillón de la Moncloa. Da lo mismo que se llame Aznar el candidato, como se llame Almunia, mientras no se llame Andalucía, pues no estaremos contentos.
Muy bien, frente a esto, desde el Partido Andalucista, ¿cuáles serían los planes en materia de financiación autonómica?
Bien, nosotros creemos en estos pasados días se ha estado hablando de una propuesta que hacía el Partido Popular de ceder el 50% del IRPF a las comunidades. Estos son ganas de marear la perdiz. Evidentemente, cuando una tierra como Andalucía, en la que el nivel de paro es muy alto y por lo tanto los rendimientos del trabajo de cada persona tienen que ser muy bajos porque hay mucho paro y por lo tanto la recaudación del IRPF es relativamente baja, pues decir que se va a ceder el 50% de ese IRPF, pues es decir nada, porque evidentemente en Cataluña, en Madrid, en Valencia, donde el nivel de recaudación es muy alto, lo que significaría ceder el 50% pues sería mucho dinero. Pero evidentemente en Andalucía esa es, digamos que la gallina o la pescadilla que se muerde la cola. Hay poca recaudación porque hay poco trabajo y en consecuencia el dinero que significaría el 50% sería muy poco. Para nosotros es mucho más importante la posibilidad de que se cedieran, por ejemplo, los impuestos indirectos. Ahí sí que sería una buena cantidad de dinero, por ejemplo, los impuestos que con los que se graban la gasolina, por ejemplo, ¿no?, en el transporte, o algo muchísimo más importante. Fíjense todos ustedes, las empresas que tienen un mayor índice en su movimiento, en sus beneficios, son empresas que están radicadas todas en Madrid. Piensen ustedes, por ejemplo, en la compañía telefónica, famosa ahora por esa alianza con los bancos. La compañía telefónica tiene su domicilio fiscal en Madrid y resulta que la cesión de los impuestos, lógicamente, le corresponde a Telefónica hacerla en Madrid y, por lo tanto, ese dinero revertiría todo en los ciudadanos de Madrid. De manera que lo que cualquiera de los que nos están oyendo paga a Telefónica, en vez de devolvérselo mediante esa 50% del IRPF que ahora nos dice el PP que no iba a hacer, no nos volvería a nosotros, se le devolvería a los ciudadanos que viven en Madrid, el nuestro, el de los de Extremadura, el de los de Canarias, el de los de Valencia. Creemos que eso es absolutamente injusto, por lo tanto no estamos en absoluto a favor de ese sistema de financiación. Creemos que tiene que haber un sistema para que las comunidades que más recursos tienen, en primer lugar, contribuyan a las que menos tienen, eso en primer lugar, y en segundo lugar, hay que buscar un sistema por el que, evidentemente, las compañías, las grandes compañías del Estado, como esta que hablamos antes, Telefónica, pues no necesariamente vayan a tener siempre su beneficio los madrileños, que son donde normalmente, o los catalanes en Barcelona, donde están los domicilios fiscales de estas grandes empresas. Creemos que por eso es fundamental que las empresas que operan en Andalucía tengan su domicilio fiscal en Andalucía, porque de esta manera, por lo menos, los impuestos y la plusvalía que generen, pues se quedarán en Andalucía.
Sí, hablabas de la cantidad de andaluces y sobre esto tenemos que hablar porque ¿para cuándo el reconocimiento del censo real de Andalucía, no?
Evidentemente el censo que se está utilizando es no es el real. Eso hay que partir de esa base. Efectivamente faltan ya más de 400.000, son 400 y pico mil ciudadanos más reales que los que hay reconocidos en el censo. Pero digamos varias cosas. En primer lugar, todos esos 400.000 y pico andaluces, no todos son hijos de Aznar. No todos son hijos de Aznar. El censo lleva sin reconocerse, desde luego, los 4 años del gobierno popular, pero también otros 4 o 6 años de gobierno de Felipe González. Es decir, que de esos 400.000, algunos son hijos de Felipe González y otros cuantos son hijos de Aznar. De manera que, en primer lugar, vamos a poner las cosas en su sitio. Pero en segundo lugar, efectivamente, hay menos andaluces que en el censo que los que se reconoce. Lo que pasa es que aquí hay, también hay que decir al Partido Popular que está haciendo trampa. Porque utiliza ese censo cuando tiene que reclamar, por ejemplo, proyectos para financiar obras en Andalucía ante la Comunidad Económica Europea. Utiliza el censo real. Y cuando ese dinero llega a sus manos para distribuirlo en Andalucía, utiliza el censo de los 400.000 menos. De manera que efectivamente, el PSOE está mintiendo cuando dice que son todos hijos de Aznar, pero el PP también está haciendo trampa cuando utiliza dos varas de medir, una para pedir recursos a Europa y otra, el otro censo, el de los 400.000 menos, para mandárselo a Andalucía. Hay que decir que tanto uno como otro están engañando a los andaluces, están mintiendo a los andaluces, están, como decía hace un momento, son para nosotros las dos caras de una misma moneda, la cara y la cruz.
Sí.
Y además lo digo, lo de la cara lo digo con todas sus acepciones, ¿no? Es decir, son dos caras, ¿eh?, de la moneda y de la otra.
Muy bien, estamos hablando aquí con Pablo Serrano González, el candidato número uno andalucista al Parlamento de Andalucía, y vamos a seguir haciéndolo aquí en Radio Parapanda. No te vayas porque ahora pasamos a la publicidad.
Especial elecciones en Radio Parapanda.
Inmobiliaria Santaella. Si usted quiere vender, comprar o alquilar su local comercial, casa o piso, o quiere comprar o vender fincas rústicas, no se complique. Inmobiliaria Santaella se lo pone fácil, tramitando todas las gestiones con plena profesionalidad. Consulte nuestras ofertas. Confíe en un agente de la propiedad inmobiliaria. No se confunda. En Illora, Inmobiliaria Santaella, en calle Pilar Alto 18, teléfonos 958-46-3580 y 46-3131. Su elección más acertada.
Papi, ¿me prestas 25.000 pelas para un televisor o para una moto?
Hijo, déjame 5.000 durillos para un coche o para llevarme a tu madre a un crucero.
Pero bueno, ¿es que os queréis que esto es jauja o qué?
¡Sí!
Con el plan Jauja de Caja Rural de Granada, cada vez que ingreses 25.000 pesetas podrás ganar regalos de rompe y rasca y además participar en el sorteo de 3 coches, 3 scooters y 3 cruceros por el Rin. Caja Rural de Granada. Esto es Jauja.
Muebles Puerma, una empresa pionera en el sector del mueble dentro de nuestra provincia, con más de 35 años de experiencia, le ofrece la campaña 2000. Y en su primera tanda de ofertas podrá adquirir butacas relax desde 18.000 pesetas, tresillo clásico desde 42.000 pesetas, puff cama desde 15.000, posapiés desde 2.700 pesetas. Disponemos de una gran variedad de telas. Esté atento a las ofertas puntuales que Muebles Puerma les ofrece en su campaña 2000. Estamos en calle Corrales 11, Illora. Teléfono 958-46-3111. Campaña 2000 en Muebles Puerma.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Seguimos aquí en Radio Parapanda hablando con Pablo Serrano González, el candidato andalucista al Parlamento andaluz, sobre temas que nos preocupan aquí a todos sobre Andalucía. Vamos a hablar ahora sobre las políticas sin transferir.
Sí, nosotros creemos que estando en el nivel que estamos de cumplimiento del estatuto, pues estamos todavía muy lejos de estar al nivel de la autonomía plena. La verdad es que el Estatuto Andaluz contempla unos niveles de transferencia muy altos y, sin embargo, pues todavía estamos muy lejos de que se cumplan totalmente esas transferencias. Lo que llevamos en nuestro programa es precisamente reclamar que se transfieran de manera inmediata, pero que se transfieran no como se han hecho muchas de las otras transferencias por parte del Estado, que se han hecho las transferencias sin recursos y además en malas condiciones. Quiero decir que cuando se transfiera un servicio se tiene que transferir en perfectas condiciones, porque claro, no es lo mismo, piensen ustedes, que alguien les quiera transferir para su uso un coche que esté, bueno, pues a punto de ir a la chatarra, con cantidad de desperfectos, y además que para que funcione tengan ustedes que llevarlo pues al taller para que le hagan una revisión, que le transfieran lógicamente un coche que esté pues en pleno, en magníficas condiciones, que pueda inmediatamente salir a circular por la carretera. Pues eso ocurre con las transferencias, que estamos reclamando en primer lugar, bueno, sería una lista interminable, pero creemos que es fundamental, en primer lugar, por ejemplo, la gestión de los recursos hidráulicos, por ejemplo, ¿no? En estos días, esta misma mañana, he estado por Granada, en la zona norte, creo, reunida con los alcaldes de aquella comarca, la ministra de la señora Tocino, la ministra de Medio Ambiente, y bueno, pues está intentando convencer a los vecinos de aquella zona de que es muy buena la política que está siguiendo el ministerio en su comarca, que no es ni más ni menos que la de hacer una obra, no para que mejoren los regadíos y aquella comarca se levante en cuanto a la prosperidad de su agricultura, que es mucha, sino precisamente para llevarse el agua a la zona de los invernaderos de Almería, la cuenca de la Almanzora. Bien, creemos que si las políticas del agua, por ejemplo, estuvieran en manos del gobierno andaluz, pues evidentemente no habría que estar a la espera de que la ministra del ramo correspondiente tuviera bien invertir o no invertir dinero en esta zona de regadío. De manera que, por ejemplo, las competencias hidráulicas son una de nuestras reivindicaciones. Las competencias, por ejemplo, en gestión de parques naturales, de parques nacionales, no sabemos por qué extraña razón el Parque Nacional de Aigües Tortes en Cataluña debe ser de gestión exclusivamente catalana y el Parque Nacional de Sierra Nevada pues tiene que ser una gestión compartida entre el Estado y la Junta de Andalucía. No sabemos si es que se nos considera menores de edad o que somos menos listos o que somos más torpes que por ejemplo en Cataluña. Y esta es otra de nuestras reivindicaciones pendientes en cuanto a transferencias. Hay una reivindicación en cuanto a transferencias que creo que puede ser muy importante, además ha estado muy de actualidad en los últimos días, que es la gestión completa en el campo de la justicia, incluido pues, la gestión de las prisiones, porque evidentemente no nos gusta cómo se está desarrollando el servicio de justicia en Andalucía. Creemos que es una gestión a medias también y que, bueno, pues si se hubiera hecho una transferencia en condiciones de los recursos necesarios, pues evidentemente cosas como las que hacía referencia a un caso pues famoso en la última semana y ya hace tiempo, que es el de la niña de Vera Maurel, pues no se estaría produciendo porque bueno, pues se habría dotado a las audiencias provinciales, por ejemplo, de una sala de lo social y de lo familiar, que creemos que es el problema fundamental en todo esto, que cuando llega a una audiencia provincial un caso como este, como el juez que hay allí, pues no entiende mucho de los asuntos de familia, únicamente se coge a lo puramente legal y no tiene en cuenta otras circunstancias, y se dan sentencias absolutamente disparatadas como esta que estamos en estos días criticando, y que todo el pueblo en general, ¿no?, de Benamourel, incluso de Sevilla, de Bormujo, pues están criticando, ¿no? Y bueno, estamos todos trabajando para que esa sentencia no se cumpla, ¿no? De todas formas, no quería yo hacer aquí un listado interminable de nuestras reivindicaciones en cuanto a transferencias, porque sería, ya digo, sí, muy largo, ¿no? Pero fundamentalmente creemos que son imprescindibles de manera inmediata la gestión de recursos hidráulicos, de parques nacionales y de justicia.
Sí, temas importantes, sin duda. También queríamos tocar el tema de la deuda histórica.
La deuda histórica no es ni más ni menos que cumplir el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía para Andalucía, que es una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales, sancionada por el Rey y, bueno, y pendiente de su cumplimiento, pues tiene una disposición adicional que dice que Andalucía tienen con Andalucía, el Estado, una deuda histórica, que es la de la nivelación de los servicios, a lo que yo hacía referencia hace un momento. Es decir, cuando se decide por voluntad de los andaluces que Andalucía se va a constituir en una comunidad con plenas competencias, pues habría que haberle hecho las transferencias de los servicios pues al nivel, como hablábamos hace un momento, de ese coche que está en perfectas condiciones y no de un coche que está a punto de ir a la chatarrería. Y por tanto, ahí hay una serie de servicios en sanidad, en educación, en infraestructura, que se transfirieron no en perfectas condiciones de uso, por entendernos, sino con un déficit, en concreto en sanidad, en cuanto a la cobertura de la red sanitaria, en educación, en cuanto a los niveles de construcciones, de equipamientos. En Illora yo sé que está muy de actualidad el tema de los edificios escolares. Pues fíjense, si se hubiera hecho las transferencias en su día de unos edificios escolares en perfectas condiciones, probablemente no habrían tenido esos problemas de hundimiento que hay en Illora. Pues esta es la famosa deuda histórica, y estamos pidiendo que se reconozca y que se pague por parte del Estado. Resulta que los que antes la reclamaban con mucha insistencia, luego se les ha olvidado, y fíjense ustedes que los que dicen ser padres de la idea, que bueno, por cierto, no son ni padres ni madres, son simplemente los que piden que se cumpla el estatuto, pues ahora han firmado un acuerdo entre el PSOE e Izquierda Unida a nivel de todo el Estado, y sin embargo no se reconoce, no se pone como uno de los puntos del acuerdo el que, si hay posibilidad de formar gobierno, se va a transferir a Andalucía esa cantidad de millones para saldar la deuda histórica. De manera que no sé de qué manera lo van a hacer, o si es que no tienen intención de cumplir ese acuerdo en el supuesto de que llegaran al gobierno. Yo preguntaría al PSOE y a Izquierda Unida dónde está en ese famoso acuerdo, por cierto, el tema que hemos tratado antes, el reconocimiento del censo de los 400.000 andaluces más, y dónde está en ese famoso acuerdo entre el PSOE y Izquierda Unida el reconocimiento expreso de la deuda histórica para Andalucía. Ninguno de esos dos puntos están en esos acuerdos entre el PSOE y Izquierda Unida, lo que nos hace pensar que ese acuerdo es papel mojado y que lo único que pretende es sentar en la Moncloa a Joaquín Almunia y nunca reconocer los derechos de Andalucía.
Bueno, pues esperemos que estos dos temas no se queden así y no sigan acumulando historia. También tenemos que hablar, pues, de materia de infraestructuras, que sin duda hay mucho que hacer. Se promete mucho y se hace poco, o se hace a medias.
Sí, es cierto. Y aquí vuelvo a referirme a la localidad. Sabe mucho de este tema. Muy recientemente, el 31 de enero pasado, Renfe decide, por su cuenta y riesgo, cerrar, por ejemplo, el apeadero de Tocón. Y lo hace diciendo que va a poner en servicio un nuevo servicio más rápido entre Granada y Algeciras, lo cual está muy bien. El que se acorte el tiempo de trayecto entre Granada y Algeciras está muy bien, pero no a costa de que los vecinos, no solo los vecinos de Tocón de Illora, sino los aproximadamente 50.000 vecinos que se han quedado en toda la Vega de Granada, desde Pinos Puente hasta Huetortájar, hasta Loja, sin la posibilidad de utilizar un servicio ferroviario, que debe ser un servicio público, pues no deben pagar el pato, digamos, no deben pagar los platos rotos de que se establezca una nueva línea y más rápida entre Granada y Algeciras. Creemos que El servicio ferroviario debe ser, la infraestructura en servicio ferroviario deben ser primordiales, no se está haciendo nada. En el año 2000 los presupuestos del Estado en Granada, en el capítulo de infraestructuras ferroviarias, contemplan 60, lo están ustedes oyendo bien, 60 millones de pesetas. 60 millones de pesetas que no sirven, evidentemente, ni para pagar la plantilla de Renfe. Bien, eso hace que, bueno, pues cada día más se estén cerrando los apeaderos, las estaciones, que las líneas ferroviarias en esta zona de Andalucía pues prácticamente se vayan cerrando, porque evidentemente cuando no hay servicio los ciudadanos no lo utilizan, y cuando no lo utilizan es la excusa perfecta para cerrar una línea. El otro día en un debate nos decía un representante del Partido Popular que, claro, ¿cómo no iban a cerrar una línea cuando en determinada estación, creo que se refería, no sé si a Villanueva Mesía, tenían hechas las cuentas de que lo utilizaba solamente el tren 1,9 ciudadanos al día? Hombre, si no hay un servicio, no es imposible que lo coja la gente, ¿no? Por esa regla de tres, por mí, pues que cierren el aeropuerto. Yo no cojo nunca el avión, ¿no? Y no sé si por alguno de ustedes, porque nos da lo mismo que cerrar el aeropuerto. Eso no son argumentos, evidentemente, ¿no? Hay que poner un servicio público de transporte, en este caso en tren, que sea fácil, cómodo y que sirva para los intereses de los vecinos, y ya verán ustedes cómo sí que se utiliza. Y eso en cuanto al tren, porque ¿qué me dicen de la red de carreteras secundarias? Pues bueno, es evidente que estamos todavía a años luz de los niveles que se exigiría en cualquier comunidad moderna en cuanto a esas carreteras. Insisto, los vecinos de Illora saben de sobra cuál es el nivel de sus carreteras y cómo tienen que llegar a la capital, sin ir más lejos, ¿no? De manera que de nada nos sirve que nos digan que van a hacer magníficas, o que han hecho, o que han puesto en servicio no sé cuántos kilómetros de autovías, y luego la carretera más cercana, la que más utilizamos, la que utilizamos para ir, en este caso a Granada, pues es una carretera, pues yo diría que no a la altura del año 2000 en el que estamos. Yo creo que en el campo de la infraestructura queda mucho camino que recorrer, y esto es uno de los grandes capítulos que creemos que sería fundamental invertir, pero invertir de verdad, con grandes cifras y grandes cantidades, y no en los papeles, porque si decimos que hay grandes inversiones, pero eso luego no se corresponde con las cifras, con los números que se reflejan en los capítulos de los presupuestos del Estado, evidentemente no vamos a ir a ninguna parte.
Sí, sin duda. En materia de transporte público para el área metropolitana, creo que también se necesitan hacer algunas reformas.
Sí, el área metropolitana de Granada, evidentemente, es uno de los grandes retos de futuro para Granada y para esa gran conurbación que ya se está conformando. Calculamos que puede haber ahí en un plazo inmediato alrededor de 600.000 ciudadanos. Evidentemente hay que prever un sistema de transporte público adecuado y moderno para esos 600.000 ciudadanos. No se puede basar todo en el transporte por carretera, en el transporte público de autobuses, porque, entre otras cosas, y estamos en el siglo, no sabemos si estamos o no en el siglo XXI, pero en fin, no vamos a discutir sobre eso. Estamos en el año 2000 y evidentemente contar con un sistema de transporte público es fundamental. Y yo creo que el sistema de futuro es el sistema ferroviario. Yo creo que contar con una red adecuada de que podía ser un metro de superficie, que podía ser un tren de cercanía, es igual, pero el caso es que hay que poner el transporte ferroviario al servicio de los vecinos y de los ciudadanos de toda el área metropolitana. Y creemos que además es el transporte del futuro, es el que menos contamina, es el más rentable, el más barato. Yo creo que hay que avanzar mucho en ese campo de las comunicaciones y del sistema ferroviario, primándolo por encima de los transportes por carretera.
Sí, saltamos del tema del transporte al tema del arte. Se está tratando el tema de hacer un museo de artes y costumbres populares y arqueológico en Illora. Su promesa de traer a Granada y recuperar obras de arte del patrimonio andaluz incluiría las más de 50 piezas arqueológicas existentes en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
Evidentemente. Miren ustedes, creemos que los recursos del patrimonio histórico artístico de todos los pueblos, de Illora en este caso, pero de todos los pueblos, pueden ser un recurso económico de primerísima magnitud para nuestros pueblos. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, si nos referimos a la más conocida, como es el caso de la Dama de Baza, si en vez de estar en el Museo Arqueológico de Madrid, estuviera en Baza, en un museo arqueológico que además reúne todas las condiciones para que estuviera allí, evidentemente habría mucha gente, mucho turismo, muchos visitantes del turismo cultural que irían a Baza en busca de poder contemplar esa magnífica pieza. Pues en el caso de Illora es exactamente igual. Si estamos buscando atractivos para que el turista se acerque a nuestro pueblo, pues evidentemente el turismo cultural, el atractivo cultural de nuestro patrimonio, en este caso de un patrimonio arqueológico importantísimo como es el caso de Illora, pues tenemos que ponerlo a disposición de esos turistas. Y si esos turistas tuvieran la posibilidad de contemplar en un museo, en este caso en Illora, y pudieran además tener la posibilidad de cerrar un circuito, pues como desde la consejería hemos estado propiciando. No hace mucho ayudamos a la recuperación de las cuevas de las ventanas en Piñar. Hemos ayudado, estamos trabajando para que se abran más cuevas en la zona de los montes, porque creemos que el turismo interior, el turismo relacionado con la arqueología, es un turismo de mucho futuro. Pues evidentemente tendríamos en el turismo cultural una fuente potencial de ingresos para esta comarca que sería pues tremendamente importante. Y en ese sentido reclamamos, no como una catetada, alguien de algún otro partido nos decía el otro día que eso era una catetada, el reclamar el que la Dama de Baza o cualquier pieza de nuestro patrimonio histórico artístico estuviera pues a disposición de los que quieran verla, pero en su lugar de origen y no en Madrid o donde en el museo correspondiente. No sabemos por qué regla de tres tienen que estar todas las obras reunidas en Madrid. Está muy bien para el que vaya, para los vecinos de Madrid, que así disfrutan de muchos más visitantes, pero creemos que las piezas del patrimonio histórico artístico tienen que estar, naturalmente, cuando haya unas condiciones técnicas que lo permitan. Es decir, habrá que construir un museo con las condiciones técnicas, pero bueno, eso no es tan difícil ni tan caro en este momento, y creo que en el caso de Illora sería un complemento magnífico para atraer visitantes hasta Illora.
Bueno, pues a ver si prospera este plan, porque desde luego sería muy interesante. Es cierto que la década de los 90 ha impulsado la producción agroalimentaria hasta cotas históricas, pero ¿qué medidas propone el Partido Andalucista para que estos productos andaluces se transformen y comercialicen desde Andalucía?
Está claro que el sector agroalimentario, el sector industrial de la agroalimentación, de la transformación, es la gran asignatura pendiente de Andalucía. Y además, estamos en una zona, en Granada, donde tenemos muchos ejemplos. Es decir, que no sé por qué no tendríamos que ir a buscarlos muy lejos. Podríamos seguir esos ejemplos y tendríamos el camino muy allanado. Me estoy refiriendo a las grandes empresas del sector alimentación que están ubicadas en Granada. Hace muy pocos días tenemos la ocasión de visitar las instalaciones de Puleva, una empresa modélica, con su centro de decisión y su poder económico en Granada, en Andalucía, que ha obtenido en este último año 4.000 y pico millones de beneficios. Y está dando trabajo a muchos trabajadores de Granada y de otros lugares, naturalmente de Andalucía, y de Galicia, y de Barcelona, y de Cataluña en general, y de todo el Levante. No sabemos por qué razón hay que, en vez de seguir este ejemplo clarísimo de cómo una empresa puede estar radicada en Andalucía y tener unos magníficos beneficios en el campo de la alimentación, ¿por qué no tomamos el ejemplo para otras industrias? En Andalucía tenemos, evidentemente, la riqueza del origen de nuestros productos, y sin embargo, una vez que los tenemos aquí, fíjense ustedes, por poner un ejemplo, tenemos el algodón magnífico en la Baja Andalucía. Lo cultivamos, le damos cariño, lo recogemos, lo montamos en camiones, lo llevamos a Cataluña, lo transforman y nos lo vuelven a traer aquí, a Rute, a hacer camisas. Fíjense qué absurdo. ¿Por qué esa plusvalía, en vez de llevársela a Barcelona, no la podíamos tener aquí? Sí. Esa plusvalía para transformar. Creo que la gran asignatura pendiente, insisto, es transformar nuestros productos básicos y bueno, pues transformarlo y crear esa industria intermedia que sería fundamental, y sobre todo en el campo de la agroalimentación, donde tenemos mucho que decir y tenemos, como digo, muchos ejemplos, como es el caso de Puleva y, bueno, más empresas en el campo de la alimentación. Estoy hablando, por ejemplo, de la empresa Dul. Hay cantidad de ejemplos que deberíamos seguir, porque creo que son, pues eso, una bandera, un estandarte, que si lo utilizáramos como ejemplo, probablemente nos iría mucho mejor. Yo creo que el futuro de Andalucía, el futuro industrial de Andalucía, pasa por la transformación, por la empresa de transformación de nuestro sector primario al sector secundario.
Desde luego, seguimos hablando con Pablo Serrano González, el candidato andalucista al Parlamento de Andalucía, y volveremos a hacerlo después de la publicidad.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Papi, ¿me prestas 25.000 pelas para un televisor o para una moto?
Hijo, déjame 5.000 durillos para un coche o para llevarme a tu madre a un crucero.
Pero bueno, ¿es que os queréis que esto es jauja o qué?
¡Sí!
Con el plan Jauja de Caja Rural de Granada, cada vez que ingreses 25.000 pesetas podrás ganar regalos de rompe y rasca y además participar en el sorteo de 3 coches, 3 scooters y 3 cruceros por el Rin. Caja Rural de Granada. Esto es Jauja.
Muebles Puerma. Una empresa pionera en el sector del mueble dentro de nuestra provincia, con más de 35 años de experiencia, le ofrece la campaña 2000. Sillón orejero desde 9.800, basculante desenfundable desde 9.600, conjunto sofás 3+2 plazas desenfundable desde 32.000 pesetas. Disponemos de una gran variedad en telas. Esté atento a las ofertas puntuales que Muebles Puerma les ofrecerá en su campaña 2000. Estamos en calle Corrales 11, Illora. Teléfono 958 46 31 11. Campaña 2000 en Muebles Puerma. Gestoría Santaella. Confíe en su gestor administrativo. No se confunda. En Illora, Gestoría Santaella. Calle Pilar Alto 18. Teléfonos 958 46 35 80 y 46 31 31. Su elección más acertada.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Seguimos aquí en Radio Parapanda charlando con Pablo Serrano. Recordar que esta entrevista se emitirá también hoy mismo de 10 a 11 aquí en Radio Parapanda. Bueno, pues vamos a hablar, Pablo, si te parece, sobre unas declaraciones que hemos recogido aquí del fin de semana. Decía Pedro Pacheco, candidato a la presidencia de la Junta por el Partido Andalucista, que la política social del PSOE le ha estallado a Chávez en las manos. ¿Qué le parece esta declaración?
Bueno, la verdad es que, como decía, creo hace un rato, ya no sé si lo he dicho o no, pero bueno, la verdad es que hay, a lo largo de estos 4 años hemos asistido a una política continua de enfrentamiento entre el gobierno de la Junta de Andalucía y el gobierno de Aznar. Es una política de enfrentamiento que al final a los únicos que va a perjudicar es a los andaluces. Y en esa continua política de enfrentamiento, muchas veces Chávez ha utilizado como arma arrojadiza en la política social. Muchas veces, además, de una manera, yo diría que hasta grosera, ¿no? Porque hacer una campaña como hizo sobre la subida de las pensiones no asistenciales, las pensiones no contributivas, que al final lo que suponían era una subida de escasamente, no llegaba ni a 1.000 pesetas, me parece incluso de mal gusto para con las personas que están pasando dificultades. En este sentido, yo creo que esas declaraciones se refieren precisamente al uso que se ha estado haciendo por parte de Chávez a lo largo de todos estos años de las políticas sociales, precisamente en su enfrentamiento continuo con Madrid. Yo no sé si además habría que referirse quizá a la última acontecimiento, la política de integración, que no se han seguido, por cierto, en el Ejido, y que creo que han sido uno de los factores que han contribuido más a esos desgraciados incidentes de hace un par de semanas. Yo creo que en vez de tanta parafernalia, tanta difusión y tanto autobombo por parte de Chávez, pues quizás si se hubiera actuado más en política de integración de todos los inmigrantes en esta zona y más en colaboración, también hay que decirlo, con las otras administraciones, con la administración del Estado, probablemente no se hubiera llegado hasta donde se ha llegado y la chispa no hubiera saltado. Porque la verdad es que cualquier persona que conozca aquella zona sabe de sobra que esos acontecimientos han ocurrido ahora, pero se estaban esperando desde hace tiempo porque la situación era insostenible.
Sí, sobre estos asuntos ocurridos en el Ejido, decía también Pedro Pacheco una declaración que nos gustaría que nos explicara si puede. Yo le quiero decir a Dinamarca, a Alemania, a Francia, para que ellos estén tranquilos, que yo no voy a ser su vigilante jurado.
Sí, se ha utilizado muchas veces Andalucía como frontera, como el vigilante, como el guardián del sur de Europa. De manera que siempre se decía que los ciudadanos del norte podían estar tranquilos porque en Andalucía teníamos una barrera, una frontera, una aduana por la que íbamos a contener esa oleada de posibles inmigrantes en la Unión uh-huh. Europea procedentes de África, ¿no? La verdad es que yo creo que a lo que se refería especialmente Pedro Pacheco es a una aspiración que nosotros en nuestro programa en las elecciones europeas precisamente lo contemplábamos y que yo espero que nuestro representante en Europa, nuestro eurodiputado Carlos Bautista, pues tenga ocasión en este inmediato futuro de desarrollarlo. Nosotros queremos que se nos contemple dentro de la Unión Europea con un estatuto especial como región fronteriza. Está claro que las grandes presiones sobre la Unión Europea en cuanto a inmigración van a proceder de dos lugares, de África, y nosotros estamos en ese punto, y del este de Europa. Evidentemente, creemos que hay que la Unión Europea, los ciudadanos que están muy tranquilos en las regiones del norte de Europa, tienen que ser conscientes de que en estas zonas fronterizas tenemos grandes problemas en cuanto a esas presiones de ciudadanos del exterior de la comunidad. Por eso creemos que es necesario un esfuerzo especial, se nos tiene que reconocer, en este caso Andalucía, un estatuto especial de región fronteriza y volcar pues una serie de ayudas especiales o de tratamiento especial para hacer posible, como decía hace un momento, esas políticas de adaptación de esos inmigrantes y para evitar que se den brotes de violencia, sobre todo lamentabilísimos como los de hace un par de semanas en el Ejido.
Desde luego, sobre este tema, hablábamos sobre el tema del Ejido, que ha sido gravemente noticia en estos días, y sobre esta gente, ¿no?, que viene a trabajar aquí a Andalucía y a la que tenemos que, de alguna manera, acoger. También queremos hablar sobre el empleo en el resto de la gente, las políticas que tienen para reducir el paro.
Evidentemente, eso es lo más lamentable. Hay que decir sin paliativo que el gran fracaso de nuestra sociedad actualmente es el nivel altísimo de paro que hay. Es una preocupación que yo creo que comparten todos los partidos, pero que nosotros estamos hablando en este momento y es nuestra primera gran preocupación. En Andalucía no nos pueden decir que España va bien y que Andalucía va mejor cuando en Granada tenemos 33.000 inscritos en la oficina del paro y cuando estamos 11 puntos por encima de la media del Estado en el nivel de paro. No nos pueden decir que España va bien y Andalucía va mejor cuando hay familias enteras en esos barrios de la zona norte de la capital que se han tenido que tirar a la calle en manifestación porque la situación es insostenible y porque no quieren caer en esa marginalidad que conduce inevitablemente después a la delincuencia. Y en ese sentido estamos en la línea de, en primer lugar, reclamar de una vez por todas, que el Estado no ceda las competencias en las políticas activas de empleo, para, entre otras cosas, dejar de que se utilicen como arma electoral y como clientelismo en determinadas poblaciones. Que se cedan las políticas activas de empleo, las escuelas, talleres, las casas de oficio, las competencias de las oficinas de empleo. Y además que, entre otras cosas, contemplamos, porque es una tragedia para nosotros, el tema del paro juvenil, el sector de la juventud, el poder encontrar un primer empleo para tantos y tantos jóvenes. Creemos que es necesario un plan de empleo juvenil, pues con una serie de medidas fiscales, por ejemplo, para que las empresas pues que contraten a trabajadores de este sector joven se vean incentivadas, pues con medidas de rebaja de impuestos, con medidas de exención de impuestos en determinado momento, medidas de apoyo al autoempleo, por ejemplo. Sí. Es decir, tiene que ser medidas imaginativas, desde luego, pero que no hay nada inventado, no hay nada nuevo bajo el sol, como dice el refrán, sino simplemente ponerlas en marcha, y además ponerlas en marcha sin dilación. Nosotros contemplamos como centro coordinador de todas estas políticas de empleo la creación, incluso dentro del Gobierno de Andalucía, de una consejería de empleo que se dedique a coordinar, como digo, todas estas políticas, que hagan factible que esa enorme lacra que es la situación de desempleo que vive hoy día Andalucía en general y Granada en particular, pues pase cuanto antes. No digo que se disminuya, sino que se erradique cuanto antes. Hay que trabajar con el horizonte de la desaparición del paro, porque creo que es el primer y fundamental problema de nuestra sociedad.
Desde luego, este es un tema urgente que tiene a mucha gente pues un poco sin esperanza, ¿no? También, hablando de empleo, tenemos que hablar de autónomos. ¿Qué novedades hay respecto a los trabajadores autónomos?
Bueno, yo creo que la Administración tiene una deuda, esta ha sido una deuda histórica también, con el sector de los trabajadores autónomos, ¿no? La verdad que en Andalucía, donde no hay grandes empresas, donde la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, y la mayoría de ellas pues constituidas por los trabajadores autónomos, es necesario, creo yo, una serie de medidas para estos grandes olvidados por parte de la Administración. Nosotros hemos incluido en nuestro programa una serie de medidas que, además, tengo que decir que afortunadamente la hemos acordado, la hemos consensuado con Convergencia y Unión. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, qué cosa tan rara. Pues esto quiere decir que nos hemos garantizado que la próxima legislatura vamos a tener posibilidad los andalucistas de, en unión con los nacionalistas de Cataluña, presentar una serie de mociones y de acciones y de iniciativas en el Congreso de Diputados tendentes a estas medidas que os voy a decir. Por ejemplo, vamos a pedir que el régimen de los autónomos se equipare al régimen general de la Seguridad Social, que es una vieja aspiración, por cierto, de los trabajadores autónomos. Vamos a proponer la jubilación anticipada de los autónomos también, cuando estén vinculados a sectores que se declaren en reconversión. Vamos a extender a los trabajadores autónomos las bonificaciones, hasta un 60% proponemos, a las cotizaciones de la Seguridad Social, para la contratación del primer trabajador asalariado. Esto es una medida que tiene también mucho que ver con las medidas para erradicar el paro que antes decíamos. Y sobre todo, vamos a proponer la incorporación al régimen de la Seguridad Social, al régimen de los trabajadores autónomos, porque estarían en igualdad de condiciones, a las personas, hombres y mujeres, que trabajan en su casa. El cuidado de la casa, de la casa y de la familia, es un trabajo nunca reconocido como tal. Creemos que es fundamental avanzar en esta línea, no por la línea de la propaganda que muchas veces hemos oído en campañas anteriores, incluso al propio Chávez hablar de poner un sueldo a la ama de casa. No se trata de eso. Se trata de reconocerlas como mínimo como trabajadoras autónomas, que tengan la posibilidad de cotizar y de, cuando pase el tiempo, aspirar incluso al reconocimiento del derecho al desempleo, el derecho al paro, y por otro lado, cuando pase el tiempo, reconocerle el derecho a la jubilación y, por lo tanto, a la pensión de jubilación. Y a las bajas por enfermedad, por ejemplo. Claro. Es decir, equipararlo exactamente igual al mismo régimen de funcionamiento de la Seguridad Social. Creemos que eso es fundamental. El tener el derecho a una baja por enfermedad, el derecho al desempleo cuando haya condiciones objetivas, o el derecho a la jubilación en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores del régimen general de la seguridad social, es fundamental para los autónomos y sobre todo para estos trabajadores que hay manteniendo las casas, los hogares, que, insisto, mujeres u hombres, que también hay algunos, creemos que es una propuesta que además estamos en condiciones, como digo, por ese acuerdo al que hemos llegado con Convergencia, ¿no?, de que en la próxima legislatura probablemente vamos a tener ocasión de llevar a cabo.
Muy bien, pues ya no nos queda demasiado tiempo, así que vamos a saltar de un tema a otro y vamos a tocar algunos temas para terminar. Vamos a ver qué le parece la reciente incursión de los obispos en la política y cuál es su propuesta en cuanto a la ley de aborto.
Mire usted, dice el refrán, zapatero a tu zapato. Pues los obispos, que son los pastores de la grey católica en este caso, pues yo creo que lo que tienen que hacer es dedicarse pues a cuidar de su grey, y desde luego las incursiones en política por parte de los obispos, aparte de lo que es el ejercicio de su derecho al voto como cualquier otro ciudadano, pues deberían de quedarse pues en ese estadio de ejercer su derecho al voto o del comentario con sus más cercanas amistades, ¿no?
Sí.
Todo lo demás creo que sobra, y mucho menos adoptar posiciones de colectivo y mucho menos hacer recomendaciones a los ciudadanos.
Como esto del mal menor, ¿no?
Sí.
Otro de los temas que saltaba a la actualidad es el tema de la dimisión del ministro Pimentel. ¿Cree valiente la decisión que ha tomado este ministro?
Hombre, evidentemente hay que reconocerlo, no sé si valiente, pero desde luego es original, porque no hay muchos ministros que tengan la valentía o la oportunidad de dimitir. La verdad es que entrar en este asunto sería entrar en consideraciones que no sabemos lo que pueden ser, porque, bueno, todo el mundo dice que tenemos, que seguramente que hay muchas otras cuestiones ocultas, aparte de esa razón objetiva de querer asumir esa responsabilidad política por errores o por choriceo, vamos a llamarlo así, de sus colaboradores, ¿no? Yo creo que hay otras razones ocultas. Yo me atrevería a decir que Pimentel era un pez fuera del agua. Pimentel es una figura que, desde luego, su posición política y personal tiene muy poco que ver con la línea del Partido Popular últimamente. Entonces estaba fuera de juego totalmente, ¿no? Es una persona, creo yo, bastante más centrada dentro de la línea del Partido Popular, y pues no ha tenido más remedio que salir de su posición, pues porque creo yo no le dejaban desarrollar el trabajo de acuerdo con sus pensamientos.
Esta es la opinión de Pablo Serrano. Vamos a hacerte ahora una pregunta sobre por qué no se plantea por parte del Partido Andalucista el principio de autodeterminación para Andalucía. Esta es una pregunta que nos hace un oyente simpatizante del Partido Andalucista.
Bien, esto es una cuestión de fondo, la verdad es que sí, ¿no? Mire usted, a nosotros somos posibilistas. En general, ¿no? Es decir, nos gusta ir avanzando poco a poco. Yo dudo mucho que posiciones maximalistas en este sentido pues tuvieran mucho éxito ahora mismo en la sociedad andaluza. Creemos, desde luego, que lo importante es ir avanzando poquito a poco. A lo mejor hay que ir dando los pasos y sentando bien las bases. No creo yo que el nivel actual de conciencia de la sociedad andaluza, en el nivel actual de conciencia de la sociedad andaluza, pudiéramos defender con éxito posiciones de autodeterminación. Desde luego es un debate que está abierto no solamente en la sociedad, que creo yo que llegará el momento de hacerlo, sino incluso dentro de nuestra propia organización. Habrá momento para hacerlo, pues para situarse, para que el propio partido se sitúe con respecto a la autodeterminación. Pero por supuesto que en este momento no creo yo que sea, independientemente de lo que pensemos en el partido, no creo yo que sea una preocupación para la sociedad andaluza en este momento la autodeterminación. Más bien creo yo que sí, el del autogobierno real, no este autogobierno de papel que estamos viviendo en los últimos años. Y creo que quizá más que esa autodeterminación, efectivamente lo que sí en este momento sería posible y factible poner en marcha, además creo que se está reclamando a la vista de los últimos acontecimientos y de las negociaciones que se están llevando en el campo de la agricultura, de la pesca, por ejemplo, otro concepto nuevo que es el de la codeterminación. No quisiera extenderme mucho, pero el concepto de codeterminación es fundamental. ¿Qué pinta la ministra de Agricultura negociando en nombre de los agricultores andaluces en Bruselas si las competencias plenas en agricultura están en el gobierno andaluz? Pues, por ejemplo, ese sería un punto clave, más que el de la autodeterminación, el de la codeterminación. Es decir, que cuando haya que negociar con la Unión Europea o con Marruecos tratados de pesca o de agricultura o determinadas políticas comunitarias, lo pueden hacer los consejeros del gobierno andaluz y no los ministros de España, que no tienen competencias ni sobre pesca ni sobre agricultura.
Muy bien, pues podríamos seguir charlando sobre este tema y otros muchos, pero se nos acaba el tiempo. Por lo tanto, tenemos que decirte gracias por estar aquí, Pablo, y gracias a los oyentes.
Encantado y además a vuestra disposición siempre.